GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
GPS Internacional comienza y saluda a su vasta audiencia de cierre de semana en Uruguay a través de M24, 97.9 FM, 102.5 en Maldonado, a través de las radios públicas de Bolivia, en Argentina, en 1030M, Radio del Plata, y en nuestra web de la agencia Sputnik, mundo.sputniknews.com. Hoy el viaje será más allá de las fronteras de América Latina. Hablaremos del vínculo entre China y esta región, pero tendremos una conexión porque nos interesa poner en el debate la posibilidad que ha planteado el gobierno uruguayo de que se firme un tratado de libre comercio entre Uruguay y ese país, o mejor dicho, como debería ser, entre el Mercosur y China. ¿Qué perspectivas se abren respecto a esto? ¿Cuáles son los principales desafíos económicos para esta región? ¿Cómo ha sido la influencia china y también en la búsqueda de contrarrestar la influencia norteamericana? Oscar Fernández Guillén, analista y economista, estará conversando con nosotros. También hablaremos de Medio Oriente a partir del acuerdo que ha conseguido Teherán, Irán, con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Los inspectores van a poder operar las cámaras de vigilancia de las plantas nucleares iraníes. ¿Qué significa esto para la paz de la región? Y a su vez, dos décadas después del 11 de septiembre y de lo que fue después la guerra contra el terrorismo que se planteó hacer Bush, bueno, ¿cómo está la situación en cuanto a la paz en Medio Oriente? Eduardo Luis Mogia, nuestro analista especializado en el tema, estará conversando con nosotros. Y en Buenos Aires, en este momento está comenzando una muestra del pintor uruguayo Rafael Barradas. Este desembarco es del Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay con el Ministerio de Educación y Cultura, que ha llegado con esta muestra y con otras expresiones artísticas al distinguido Museo Malba, allí en Buenos Aires. Vamos a hablar con Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay, sobre este desembarco que charrúa oriental en tierras argentinas. Arrancamos entonces un largo viaje hoy del GPS Internacional. Moscú celebró el acuerdo conseguido entre Teherán y el Organismo Internacional de Energía Atómica sobre la posibilidad para los inspectores de este de operar las cámaras de vigilancia en las plantas nucleares iraníes. Aplaudimos este acuerdo logrado sobre el mantenimiento del instrumental de control en las plantas iraníes de energía nuclear. Moscú sostiene que existen todas las premisas para que ambas partes sigan avanzando a buen ritmo. Vamos a hablar de estos temas vinculados a lo que está pasando en Medio Oriente y también la participación que las potencias internacionales tienen en estos conflictos. Vamos a recibir a Eduardo Luis Mogia. Eduardo, ¿cómo analiza las implicaciones políticas de este acuerdo vinculado a las plantas nucleares iraníes y qué importancia tiene para la estabilidad regional?
Bueno, es un importante acuerdo que se ha llegado a través del nuevo director de la Agencia Iraní de Energía Atómica, Mohammad El-Sami, y el director de la Agencia Internacional de Energía Nuclear de la ONU, el argentino Grossi. Ambos llegaron a conversaciones y entre los organismos internacionales e Irán llegaron a un acuerdo de que habilitará cámaras de seguridad que antes estaban vedadas para que los organismos controlen el desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán. Evidentemente es un paso muy importante y una señal de pacificar la región en el sentido de que no es el foco precisamente de conflicto que hoy puede llegar a provocar serias consecuencias en el cordón o en el corredor de Europa, Asia y más que nada el Medio Oriente. Es un gran avance y evidentemente es un avance diplomático que logra poner un foco de paz en medio de tanta turbulencia a nivel de esta región que es Medio Oriente y el frente, por ejemplo, Asia que tiene Rusia, donde está el lindante con Afganistán, donde está Tayikistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, ¿no? Evidentemente el paso que ha dado Irán es un buen paso para la pacificación, ¿no? Y volver a una política de diálogo que estaba interrumpida con las amenazas continuas de Estados Unidos hacia la agencia nuclear iraní.
Eduardo, ¿cómo analiza las perspectivas de la cooperación militar entre Rusia, Turquía e Irán tras lo que ha sido el hecho más importante de las últimas semanas, que es el retiro de Estados Unidos de Afganistán?
Bueno, es fundamental señalar que este trípode que vos marcaste, Rusia, Beijing, China y Turquía, yo agrego a China, mirá, y a Irán, serían cuatro potencias que estarían preparando un escudo, diríamos, de protección de la región ante evidentes desbordes que puede haber con respecto a los recientes acontecimientos de Afganistán. No olvidemos que Afganistán ha sido casi un protectorado de Estados Unidos durante más de 20 años. Crearon a los talibanes, en cierta manera le dieron fomento en la década de fines del 80 para enfrentar al ejército entonces soviético, es decir, el apoyo de Estados Unidos al talibán. En esa época estaba muy pujante el Mullah Omar. Después Estados Unidos ocupó Afganistán y hoy tiene una retirada catastrófica, por no decir derrotado, sale Estados Unidos. Ya Trump había propuesto salir de Afganistán y Biden termina de hacer lo que Trump, en cierta manera, tenía previsto, pero lo fundamental es la derrota con la cual Estados Unidos deja el territorio afgano. Son más de 20 años en el cual Estados Unidos quiso extender esta guerra y que lo llevó después a Siria, a invadir Irak. Todas esas experiencias que empezaron con la presidencia de Bush y que evidentemente pusieron al Medio Oriente al rojo vivo, la zona de Siria, de Irak, y ni hablar Afganistán, es decir, está todo conectado. Si no estuviera Rusia, Irán y Turquía, habría un gran desequilibrio en la región. Yo creo que despliegue diplomático y militar que para mí tienen que hacer es para salvaguardar cualquier desborde que haya en territorio afgano. Porque evidentemente los americanos, desde mi punto de vista, han dejado tierra arrasada, ¿no? Entonces, incluso han soltado la mano típico de la política americana de los que se dicen, entre comillas, sus amigos. Esto está encadenado con todo lo que hizo la administración Bush de primera y segunda operación Tormenta del Desierto en Irak, entrar en Siria y armar a las fuerzas yihadistas contra el régimen de Bashar al-Assad. Es decir, Estados Unidos ha provocado conflictos muy serios en la región. Y una vez provocado el conflicto, quiere ser el solucionador y a la vez se va derrotado. Por lo tanto, para mí que lo que vos decís, esta cierta alianza, acercamiento entre Turquía, Irán y Rusia son muy importantes para pacificar la región y también China, porque de hecho China ha desplegado una base diplomática para entablar relaciones con el nuevo gobierno de Afganistán, que todavía a ciencia cierta no sabemos para dónde va a ir, porque tiene sus contradicciones internas y aparte tiene la amenaza del Estado Islámico ISIS adentro, bajo el grupo Khorasan, que es uno de los grupos yihadistas más aguerridos, que incluso combaten contra los talibanes.
Eduardo, a 20 años de lo que fueron los atentados terroristas en Estados Unidos, ese 11 de septiembre, y la subsiguiente guerra contra el terror que llevó a cabo el expresidente Bush, ¿qué balances puedes hacer de lo que ha sido la presencia norteamericana en la región?
Bueno, yo te dije, han dejado tierra arrasada. Es decir, Estados Unidos, al intervenir militarmente, después del 11 de septiembre, hacer un despliegue militar en Irak, en Siria, y profundizar su presencia en Afganistán, militarizó conflictos que podrían solucionarse por vía diplomática. Y fue un efecto boomerang, porque en cierta manera, el 11 de septiembre que se lo atribuyen a Al-Qaeda, Al-Qaeda en su momento fue útil para Estados Unidos para enfrentar a lo que era para ellos la invasión del ejército soviético en Afganistán. Yo hablo de ya de la década del 80, fines del 80. Entonces, el tema es que Estados Unidos tiene un doble estándar. Por un lado, libra lo que ellos llaman la guerra contra los terroristas o la guerra contra el terror, pero por otro lado, poco hacen para pacificar la región. Por un lado, la invasión militar, que la hicieron en Irak, la hicieron en Afganistán y también en Siria. Y por otro lado, apoyar a grupos insurrectos, que en su momento salió el informe del que el senador McCain, por ejemplo, se veía con grandes comandantes de ISIS. Entonces, si tienen este doble juego, poco lograr pacificar la región. Y segundo, la política estadounidense con respecto al Medio Oriente y otro terreno, Afganistán, ha sido un fracaso total, porque han usado la vía diplomática, jamás han usado la vía militar, que es la peor de las vías posibles.
Eduardo, y finalmente, ¿qué potencialidades visualizas en lo que pueda ser la cooperación entre China y Rusia para una nueva estabilidad regional en esa zona de Asia Central?
Bueno, es clave, ¿no es cierto?, el entendimiento entre Beijing, China y Rusia para pacificar esa región, y donde ellos dos son los que más juegan un papel preponderante en la región. Una región que es muy rica en petróleo, en minerales, en la cuestión de energía, y es fundamental para, incluso para lo que se llama el cordón euroasiático, para Europa mismo. Es decir, la presencia de Rusia y de China es clave para pacificar esa zona, más que nada por los últimos acontecimientos que todos sabemos ocurridos en Afganistán.
Eduardo Luis Mugias, gracias por tu análisis en GPS.
Muchas gracias a vos, Fabián, y al programa que nosotros escuchamos siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Hablemos del vínculo entre China y América Latina. Recientemente, la agencia Bloomberg informó que la Corporación Nacional de Petróleo de China, la principal empresa petrolera del país asiático, estaría enviando a Venezuela personal técnico para evaluar la reactivación de una de las unidades de mezcla de crudo que abandonó en el año 2019. De concretarse, esta medida podría debilitar grandemente el poder en las duras sanciones que Estados Unidos tiene contra el sector petrolero venezolano. Del momento, las empresas estatales de Venezuela vinculadas al petróleo no comentan nada sobre el tema, pero algunos expertos sugieren que el regreso de la empresa china al país sudamericano no significa el comienzo de una etapa de producción gigantesca, sino lisa y llanamente una reactivación de esa producción. Bueno, vamos a hablar esto como excusa, como disparador de lo que tiene que ver con la presencia china a nivel económico en este continente. Vamos a recibir con mucho gusto al economista Oscar Fernández Guillén. Oscar, gracias por estar. ¿Cómo analizas el impacto de la incidencia geoeconómica de China en la región en los últimos años y cuánto tiene todavía para dar esta principal potencia?
Hola, Fabián, un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de GPS Internacional en Montevideo. Y bueno, en el caso de la relación comercial China-América Latina, pues hay muchísimas cosas que decir, ¿no? Sin embargo, iremos considerando algunas cuestiones tal y como tú refieres. Y en primer lugar, señalar que el interés de China por América Latina prácticamente se renueva a partir de inicios de este siglo con el auge económico que el país comenzó a evidenciar y que se potencializó justamente después del ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio, lo que significó su inserción en el orden económico internacional del momento. En ese sentido, hay que comenzar diciendo de cierta manera que lo que ha sido el impacto de China para nuestra región es justamente haber insertado a América Latina en su estrategia geopolítica y geoeconómica, porque ambas cosas van de la mano. Es decir, China ha comenzado a expandirse económicamente, como todos sabemos, y esa expansión económica le ha dado un peso que se ha extendido en diversas áreas y por lo tanto también se ha extendido a nivel político, de modo que sus estrategias son geopolíticas y son geoeconómicas porque emplean recursos económicos justamente para alcanzar esos objetivos políticos. Y en general, ¿los objetivos políticos cuáles son? Bueno, posicionarse como una potencia a nivel mundial y dejar de ser un rule taker a comenzar a ser un rule maker. Y es lo que hoy en día está haciendo China, un hacedor de reglas y una especie de director de esa gobernanza económica internacional que comenzó en Asia, Asia Pacífico, ASEAN, toda esa región, pero que ya se está extendiendo prácticamente a nivel global. De modo que ha insertado a América Latina en esa estrategia y a partir del inicio de este siglo ha sido un socio importante para él porque el crecimiento económico de China necesita de los recursos que nuestra región posee. Y son recursos primarios básicamente, materias primas, energía, que es lo que requiere el país para su producción industrial y de comenzar a cubrir las demandas de distintos rubros a nivel internacional. De modo que ha habido una asociación estratégica. Y esa es la definición que quizá mejor podemos dar a la relación económica entre China y nuestra región. Estratégica por lo que ya he mencionado. Son cuestiones geopolíticas y geoeconómicas que priman y que por lo tanto han hecho que el país asiático pues haya extendido esa influencia a nuestra región. Sin embargo, desde entonces y hasta ahora, lo que por parte de América Latina no ha habido es la respuesta acertada al aprovechamiento de esa relación estratégica. Y de hecho, existen diversos niveles de asociación entre China y los países de nuestra región que según el mayor o menor grado de importancia de los países en el suministro de sus requerimientos productivos, otorgan esa capacidad. Así, por ejemplo, los países que mayor nivel en términos de esa alianza estratégica integral poseen con China son Venezuela, Argentina y Brasil. Y después de ello, bueno, siguen otros países de América Latina que, como he dicho, dependiendo de su importancia dentro del suministro de energía o de materias primas, poseen otro tipo de relación. De modo que desde el punto de vista geopolítico, eso también ha incidido en que haya un tratamiento desigual en las relaciones entre China y nuestros países. Porque, ya lo he dicho, dependiendo del grado de importancia de un determinado país en el suministro de esos requerimientos, así los trata China. Por eso la asociación que tú señalabas al principio con Venezuela a nivel petrolero, porque justamente las alianzas entre Venezuela y China fueron quizás las primeras y las más importantes a nivel regional que se dieron en el marco del suministro de petróleo de Venezuela hacia China. ¿Y por qué? Bueno, porque China necesita energía y aunque hay suministros de Medio Oriente, es bien sabido que esa región es bastante convulsa y lo que China busca es seguridad en el suministro de todos los requerimientos que necesita para su producción. Por eso la importancia de América Latina, al ser comparativamente una región un poco más estable y que pueda garantizarle la estabilidad en el suministro de determinados rubros que hemos venido señalando para su producción y para su puesta en marcha.
En cuanto a la disputa por la hegemonía con los Estados Unidos, ¿qué significa este acercamiento de China? ¿Qué tanto puede pasar?
Justamente en pro de ese reposicionamiento a nivel internacional, no podemos olvidar que China es un país con milenios y que justamente su denominación, cuando se traduce, significa país del centro, busca volver a posicionarse como un país central, como un país eje. Y allí esa disputa con Estados Unidos, que en el caso de nuestra región, pues obviamente saltó las alarmas del país norteamericano, porque prácticamente pues, está tocando sus intereses en lo que usualmente se ha dado en llamar el patio trasero de Estados Unidos. Y justamente por ese posicionamiento a nivel económico y político, existe recelo entre ambas potencias Y no podemos olvidar que todas las proyecciones apuntan a que dentro de muy pocos años quizás sea China la principal potencia mundial. Le faltan algunos elementos para avanzar y posicionarse en ese lugar que hoy ocupa Estados Unidos, pero está camino de serlo. De modo que obviamente toca los intereses estadounidenses y es lo que preocupa. Y luego todos estos conflictos ideológicos que durante años se han mantenido y que obviamente lo que buscan es cubrir los intereses nacionales. Porque la estrategia que China ha desarrollado para con nuestra región obedece a sus propios intereses nacionales. Y el interés nacional chino no es más que su crecimiento y su desarrollo. Y en ese sentido ha sido muy pragmático. Ha sido pragmático al trazar distintas políticas, distintas estrategias, y también a planificar todo eso, porque no hay que olvidar que China ha sido bastante claro en sus intenciones y ello ha quedado plasmado en distintos libros blancos que han sido publicados y que allí trazan todas las estrategias para con nuestra región. Caso contrario de América Latina, que no ha sido responsable, si se quiere, en responderle a esas estrategias planteadas y tampoco a actuar de una forma unida o de una forma integrada para aprovechar todas esas potencialidades. Lo otro que es también importante desde el punto de vista de esta pugna es que la importancia económica de China actual es prácticamente la de ser un país con capacidad para financiar tal como el Banco Mundial. Y allí justamente también toca los intereses de ese sistema generado con las conferencias de Bretton Woods al amparo de Estados Unidos. Entonces, véase que siempre toca esos intereses estadounidenses que buscaba y busca Estados Unidos pues, comandar las políticas económicas internacionales y que obviamente al responder China con una capacidad de financiación tal como el Banco Mundial, pues obviamente le pueden tocar sus intereses y es lo que siempre se disputa y se argumentan cuestiones que, como el país a veces resulta desconocido, pues la población también termina por creer y muchas veces también se incurren en cuestiones que derivan en mitos y elementos infundados que en realidad no son tal como se plantean, pero que se generan en una especie de discurso de opinión pública justamente para resguardar esos intereses que, como he mencionado, se tocan y se deben mantener.
Aparece la posibilidad del libre comercio como un punto de la agenda, aparece por ahí la posibilidad de que Uruguay impulse la firma de un tratado de libre comercio con China y se abre el debate sobre si esto tiene que ser el Mercosur o abre el escenario para que Uruguay solo como país pequeño avance en esa firma. ¿Cómo ves este asunto?
Bueno, desde el punto de vista del Mercosur es bastante complejo el tema, porque el Mercosur se enfrenta hoy día justo a esta discusión y se haya entrampado en una cuestión estructural. El Mercosur es teóricamente un mercado común, pero tiene aún elementos pendientes de una zona de libre comercio y de una unión aduanera. Y en tanto unión aduanera, pues se asigna la existencia de una política comercial común que es la que hace que las negociaciones con el propio Tratado de Asunción sean conjuntas y que todas las decisiones a nivel de política comercial tengan que realizarse de manera consensuada, como también lo establecen los principios del Tratado de Asunción, en donde debe haber coordinación y debe haber consenso al momento de tomar las decisiones. Sin embargo, hoy en día China es el principal socio comercial del Mercosur, de modo que a mi juicio debería ser prioritario para el Mercosur y no solo para el Uruguay tener un entendimiento desde el punto de vista comercial y más allá con China. ¿Por qué digo más allá? Porque si bien hablamos de tratados de libre comercio, los tratados de libre comercio actuales no incluyen solamente comercio. Son tratados de libre comercio de última generación y esto quiere decir que son más amplios en su cobertura. Si nosotros, por ejemplo, nos detenemos a observar el tratado de libre comercio suscrito entre China y Chile, nos podemos dar cuenta de que existe un capítulo en donde, por ejemplo, se establece lo inherente a la cooperación. y que busca la cooperación según lo establecido en ese tratado, en general, el desarrollo socioeconómico de ambos países. Y en ese sentido, se establecen un conjunto de medidas en donde, por ejemplo, hay oportunidades de cooperación desde el punto de vista científico, educativo, tecnológico, desde el punto de vista de la cooperación económica, para la inversión en infraestructura, etc. Entonces, si se ofrece una serie de alternativas para que haya cooperación y para que haya desarrollo, obviamente que son oportunidades que existen. Y repito, eso está especificado. Quien desee puede irse al Tratado de Libre Comercio China-Chile y ver de lo que estoy hablando. Entonces, no nos podemos encerrar en creer que los tratados de libre comercio van a normar únicamente las relaciones comerciales. No, ya eso no es así. Se amplía el aspecto de acción y, por lo tanto, hay más potencialidades y, desde el punto de vista de la cooperación sur-sur, es para nosotros súper importante porque podemos tener una oportunidad de ser financiados en distintas cuestiones por estos fondos que, por ejemplo, existen y que pueden ser incluidos a partir de esta asociación. El problema es que justamente luego viene la contraparte de qué se hace con esas oportunidades, que son las que se han desaprovechado. Y ya eso es un problema político, un problema de gestión a nivel interno que América Latina tiene que subsanar. Pero volviendo al tema central, para el Mercosur debería ser prioritario el establecer un acuerdo, como lo quieran llamar, acuerdo de libre comercio o acuerdo de asociación integral, etcétera. La denominación es lo que menos interesa. Lo que interesa es lo que hay dentro. Y lo que hay dentro surge a partir de negociaciones. Tampoco es que sean impuestas todas esas cláusulas, sino que nacen de una negociación. Y lo que más necesita hoy el Mercosur es una negociación. Uruguay, a nivel individual, pues está haciendo la punta de lanza, porque obviamente como país pequeño le interesa insertarse en el dinamismo comercial que está generando China, y que cuando nos detenemos a observar los patrones comerciales, pues obviamente el peso de este país a nivel de la región sigue siendo elevado y sigue siendo el principal socio comercial. De modo que son cuestiones que, según los hechos, hay que considerar y hay que potencializar. No obstante, justamente por lo que acababa de decir al principio, en términos de lo que estructuralmente significa el Mercosur, y desde su lógica institucional, veo un poco complicado que pueda avanzarse más allá de presentar una negociación a nivel de Uruguay con China y que existan esos puentes, pero que no significan obviamente que de un día para otro Uruguay va a celebrar ese TLC con China. De modo que es una situación que apenas está iniciando y hay que seguirla porque va a seguir en discusión en vista de que Uruguay sigue siendo parte del Mercosur. Y pudiera haber distintos escenarios. Pudiera haber un escenario, por ejemplo, que sería el escenario extremo, en donde Uruguay decida desincorporarse al Mercosur para tener una libertad propia a nivel de su política comercial. Pero es un escenario extremo que yo dudo que pueda materializarse. Pudiera haber otros escenarios, como que, por ejemplo, Uruguay negocie ese TLC, se concrete y comience a operar, pero sin la venia del Mercosur. Y pudiera haber otra en donde Mercosur se haga la vista gorda, pero insisto, es algo que puede ser mera especulación mía y hay que mantener en atención, porque las situaciones políticas al interno del Mercosur hacen que las agendas domésticas estén primando y que no exista el sosiego necesario para sentarse y considerar todo lo que a nivel internacional está sucediendo. Véase lo que ocurre en los países principales, Argentina, Brasil. A nivel político hay una serie de problemas que son los que hoy día pues, están desviando esa atención que debería estar puesta justamente en aras de potencializar las relaciones económicas, porque en definitiva son las que van a permitir paliar los estragos de la pandemia que aún no se ha superado, y que hasta que esto no sea superado del todo, pues no podemos tener la seguridad plena de que la coyuntura va a persistir.
¿Crees que sería una relación desbalanceada en lo comercial si se firmara un tratado Mercosur-China?
No creo que sea una relación desbalanceada, porque si hoy que no hay un acuerdo de libre comercio es China el primer socio comercial, yo creo que la relación se profundizaría y ya lo mencionaba hace rato, no solo desde el punto de vista comercial, sino también desde el punto de vista de la inversión y desde el punto de vista de la cooperación. China es un país que por sus dimensiones pudiéramos decir que, bueno, desde de entrada ya genera relaciones desiguales. Pero creo que no hay que tener en cuenta esas consideraciones, sino más bien pensar en que un acuerdo comercial va a potencializar lo que ya hoy existe, porque son muchas las potencialidades que existen, obviamente, desde el punto de vista del modelo exportador primario, que es lo que existe, pero que puede incluso, empleándose las políticas correctas, iniciar un encadenamiento, por ejemplo, desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, que es lo que hemos venido diciendo en varias oportunidades. La industria agroalimentaria está incorporando tecnología y China está también desarrollando tecnología. Entonces, allí pudiera haber una asociación interesante que permita que la industria agroalimentaria comience a desarrollarse y comience a haber un encadenamiento productivo que sea beneficioso para ambas partes.
Óscar Fernández Guillén, gracias por tu análisis.
No, por favor, el gusto es mío y bueno, acá estaremos para una próxima oportunidad.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
En nuestro bloque cultural de GPS vamos a comentar el orgullo para el Uruguay, para lo que significa el Museo Nacional de Artes Visuales, de que el MALBA, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, ha elegido al Uruguay y a Rafael Barradas como artista referente de las artes visuales uruguayas para celebrar su aniversario número 20. Por esa razón, se está ya presentando y en estos momentos se está terminando de armar lo que es la muestra homenaje a Rafael Barradas allí en el MALBA. En Buenos Aires está Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales, y con él vamos a conversar sobre la importancia de lo que está concretamente allí sucediendo. Vamos a recibir con mucho gusto a Enrique Aguerre. Enrique, contanos lo que significa para el Uruguay la obra de Rafael Barradas y esta, bueno, muestra que se está comenzando a dar.
Bueno, buenas tardes, Fabián. Con mucho gusto. Rafael Barradas, Hombre Flecha, es el título de la muestra. En condición de curador, aparte de ser director del Museo Nacional de Artes Visuales, abarca, digamos, la producción más vanguardista de Barradas, que nace en 1890 en Montevideo, fallece muy joven en Montevideo, él vuelve en 1928 y fallece en 1929 con 39 años. Entonces, él en el año 13 viaja a Europa con un amigo músico, Alfredo de Medici, tenor, compartiendo una beca que le habían dado a Medici. Él nunca logró una beca a Europa, y muy joven, primero para en Italia, en Milán, baja en Génova, Milán, luego se traslada a París y así estalla la Primera Guerra en el 1914. Por lo tanto, Rafael Barradas va a trasladarse a Barcelona, porque España era país neutral y había muchísimos artistas, científicos, en fin, intelectuales que se amparaban esa neutralidad, y es un polo, tanto Madrid como Barcelona, muy importante, y él se establece allí, va a desarrollar su pintura, su carrera como ilustrador, en fin, conoce a Joaquín Torres García, otro uruguayo que ya estaba en Barcelona, mayor que Rafael. Conoce además otros artistas argentinos como Guillermo de Torre, con el ultraísmo, casado con Nora Borges, hermana de Jorge Luis Borges. En fin, hay toda una comunidad latinoamericana que se reúne también y que tiene una participación con las vanguardias europeas, digamos, en tiempo real, no imitando lo que se hacía, sino estando en el momento justo, en el lugar justo, para producir un arte que era de vanguardia. El Museo Nacional de Artes Visuales tiene una colección muy importante, Barradas, casi 500 piezas. Entonces nos invitaron el MALBA, que ha hecho énfasis en marcar el modernismo latinoamericano y sobre todo ese modernismo del siglo XX, nos invita a celebrar en el marco, como tú decías, del vigésimo aniversario esta exposición.
Por supuesto que eso es un hecho muy importante para el arte uruguayo. ¿Qué nos podés contar de lo que significa el Malba a nivel regional?
Bueno, el Malba es uno de los, a nivel internacional, es un museo muy importante, a nivel latinoamericano es uno de los principales museos, ¿no? Junto a alguna institución, como puede ser el Maspie de San Pablo, o la Pinacoteca de San Pablo, en fin. Pero es uno de los museos más importantes y es una caja de resonancia. También a más allá de la exposición de Barradas, que es muy importante, esto está coorganizado con el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Cultura, el Instituto Nacional de Artes Visuales, el Departamento de Internacionalización del MEC, y por lo tanto va a haber Noche de Video Uruguayo, va a haber mesas redondas sobre distintos colectivos de artistas uruguayos, va a haber otras conferencias, en fin, va a abrir el juego, le va a dar difusión no solo a lo que se hizo en el siglo pasado, sino además lo que se está haciendo ahora. Tiene un enclave también contemporáneo, una lectura contemporánea. Y esa es una promoción enorme. Yo soy de los que piensa que nuestros artistas más destacados en distintos rubros, ¿no? Música, danza, literatura, artes plásticas, son nuestros mejores embajadores, son los que nos representan mejor. Y está entendido así, en Argentina está teniendo un gran impacto, porque a diferencia de Joaquín Torres García, que recién lo nombraba, la obra de Rafael Barradas es menos conocida. No digo desconocida, porque hay obras de él, por ejemplo, en el Museo Nacional de Bellas Artes, que ha prestado obras, son unas 130 obras que vamos a exhibir, principalmente del Museo Nacional de Artes Visuales, pero también del Museo Torres García de Montevideo, de coleccionistas privados de Uruguay, del Malba, obviamente, del Museo de Bellas Artes de Argentina y de coleccionistas privados de Argentina. Por lo tanto, es una ocasión casi única de ver esas obras reunidas bajo este paraguas de las vanguardias de Rafael Barradas, que también tiene otras series, ¿no?
¿Algún destaque que haya que hacer? ¿Algún imperdible de esas obras que se van a exponer, que como decís son muy variadas y son varias además?
Bueno, hay un destaque importante sobre cómo está traducida en esa pintura la ciudad moderna. Fíjate que fines del siglo XIX, principio del XX, es la transición entre el transporte a caballo a lo eléctrico, a las tranvías eléctricas, los automóviles, la luz eléctrica, la vida nocturna, los grandes entretenimientos de masa, las tertulias de los cafés. Y entonces hay cuatro núcleos temáticos que tienen que ver con esos grandes temas y cómo se traducen en la pintura de la época, y los nexos. Fíjate que Rafael Barradas era muy amigo de Federico García Lorca, trabaja en la primera obra de Federico García Lorca en el Teatro Eslava de Martínez Sierra, muy amigo de la gente de la Residencia de Estudiantes, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Pepín Bello, Ramón Gómez de la Serna. Es realmente es una constelación de figuras de primer nivel, y esas digamos, relaciones con estos artistas, estos intelectuales están planteadas, y también está planteada una sección especial, bueno, con Torres García y el intercambio que tuvo y la correspondencia, además, que cultivaron durante 10 años, pero otra área bien interesante es de su hermana, Carmen Barradas, una gran compositora y pianista de vanguardia, de la cual aún falta trabajar mucho sobre ella. Hemos invitado a Gabriela Seves de México y a Adriana Santos Melgarejo de Uruguay, que han escrito también un texto para el catálogo sobre Carmen y la relación de Carmen, el intercambio de Carmen con Rafael. Por lo tanto, como te decía, es un enclave con otra perspectiva más contemporánea que una retrospectiva solamente.
Enrique, ¿cómo han sido estos tiempos de pandemia para los museos en general? Uruguay ha tenido, bueno, un tratamiento de la pandemia y un resultado tal vez distinto al que esté hoy Argentina. ¿Cómo han sido los tiempos donde no se ha podido disfrutar de las muestras y ese reencuentro con el público que, por ejemplo, se pudo dar en el Museo Nacional de Artes Visuales en Montevideo?
Y bueno, nosotros vinimos a trabajar, tenemos que cumplir una cuarentena y hemos trabajado desde febrero, que fue la invitación a distancia. Hemos venido con el conservador Nelson Pino a trabajar, él vino antes y adelantó trabajo, cumplimos una cuarentena como está establecido y luego podemos ir, pero es como una suerte de burbuja la nuestra, digamos, parecía la del fútbol, venimos, hacemos la exposición y nos vamos con todas las vacunas, toda la carta de invitación, la misión oficial, en fin, entonces es muy concreto. Aquí recién se están abriendo o se están extendiendo los aforos. En el auditorio, en la sala de los museos, hay una gran actividad. Buenos Aires es una ciudad muy grande, con una oferta cultural muy importante, y ese movimiento se percibe, pero le está costando volver a las convocatorias que tenían hace un tiempo. De todas maneras, está planteado, por lo menos así se manifestaron autoridades de los dos países, de que sobre noviembre estaría la posibilidad de la apertura de las fronteras. Por lo tanto, esta muestra inaugura el martes 21, pero va a estar hasta el 14 de febrero del año que viene, y tenemos la ilusión de que con Fronteras Abiertas se pueda hacer una buena campaña de comunicación y de promoción para que tanto los argentinos tengan, no solo los argentinos, sino también los brasileños, otros países cercanos a la región, chilenos, paraguayos, pueden venir, pero además los uruguayos principalmente, porque es una muestra que está diseñada para el Malva, no es una itinerante, no la vamos a replicar igual, no la podríamos replicar porque hay obras que están prestadas para esta exposición, que sería muy difícil llevar a Uruguay.
En Uruguay el museo está activo y funcionando, recibiendo gente.
Sí, en Uruguay, bueno, tenemos los protocolos que tú conoces, se amplió el auditorio del museo, tenemos presentación de libros y tenemos videos, o sea, pasamos del 30% del auditorio al 45%. Por suerte no ha habido ningún caso desde marzo del 20, ningún museo uruguayo. Somos muy respetuosos y realmente lo tomamos muy en serio el cumplimiento de los protocolos. Y ahora, por ejemplo, está la gran exposición de Manuel Espinola Gómez, que está siendo un suceso. Para que te das una idea, los fines de semana, estamos hablando, claro, el museo tiene todo el piso superior es Espinola Gómez, estamos hablando de unos 1.300 metros cuadrados, o sea que tenemos, el protocolo habla de 5 metros cuadrados por persona, imagínate que tenemos la posibilidad, incluso hay visitas guiadas con un número reducido, pero visitas guiadas, y estamos recibiendo entre sábado y domingo más de 1.000 personas, porque nosotros abrimos a las 13 horas y vamos hasta las 20 horas. Entonces, y está el jardín, y está la cafetería, y la gente está muy entusiasmada y tiene mucha necesidad de compartir todas las expresiones culturales. Yo estuve viendo música también, por ejemplo, recientemente, y hay una gran necesidad, te diría. No es solo entretenimiento, sino una gran de conectar con nuestros artistas, ¿no? Y bueno, por suerte, la situación en Uruguay en este momento lo permite, es gradual y se va ampliando, pero si todos hacemos lo que tenemos que hacer, creo que va a seguir abriéndose y vamos a poder recibir más gente.
Enrique, entonces, para quienes nos están escuchando fundamentalmente en Buenos Aires a través de AM del Plata, ¿cómo pueden hacer para ser parte de esta muestra sobre Barradas que el Museo Nacional de Artes Visuales y el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay están realizando? ¿Desde cuándo y cómo se puede hacer?
Bueno, nosotros, como te decía, hacemos una conferencia inaugural el mismo lunes, el lunes 20, que va a ser transmitida, porque por lo que decíamos, el aforo del auditorio es al 50%, pero va a ser transmitida y es libre por YouTube y va a quedar grabada, el museo lo va a mantener. Y ya a partir del martes, tienen que entrar en la página del malva.org.ar, hay distintas actividades que hay que agendarse, otras no. Y ya directamente la pueden visitar. En este momento hay otras exposiciones en el Malva, ahí está la colección permanente, que es realmente increíble, con obras de Frida Kahlo, de Tarsila Amaral, de Antonio Berni, de Diego Rivera, de Pedro Figari, de José Cuño, de Carlos Federico Sáez, de Torres García y también de Rafael Barradas, aunque los Rafael Barradas los pedimos para la muestra, así que están en la sala de arriba, que es la sala grande del Malva. Y creo que el Malva cierra los miércoles, hay que consultar la web, los demás días se puede visitar. Es allí en la calle Figueroa Alcorta, y bueno, yo creo que es una gran oportunidad de visitar la muestra, conocer un maestro como Rafael Barradas uruguayo, pero conocer también otras manifestaciones del arte moderno de América Latina. Creo que el Malva en ese sentido es un museo de referencia a nivel mundial.
Enrique Aguerre, director del Museo Nacional de Artes Visuales del Uruguay, gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos señalado en las últimas columnas en torno a los cambios en el sistema internacional y cómo ellos inciden en los procesos de cooperación, estamos en tiempos de una nueva coyuntura global que pone en fricción el concepto clásico de la soberanía estatal, la cual está condicionada por las fuerzas de la globalización. Y ello trae en consecuencia un mayor destaque de los asuntos que requieren necesariamente de políticas concertadas a nivel internacional, como la cooperación sanitaria con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, así como la generación de consensos para el desarrollo en relación con los riesgos que atañen al cambio climático y la inseguridad alimentaria, por citar solo algunos ejemplos. Y por consiguiente, mientras que tradicionalmente la gobernanza internacional ha estado ligada a asuntos de geopolítica entre estados, conforme se han intensificado los procesos de la globalización en los años 90 en adelante, emerge en un contexto de crecientes interdependencias una diversificación de los temas de la agenda de política internacional. Y en este marco, la crisis global, que refiere a la aceleración de los procesos que atañen a la actividad humana, a la naturaleza, requiere de respuestas colectivas por parte de los estados y otros agentes del sistema internacional. En este sentido, la dimensión global de estos desafíos en la actualidad implica la imposibilidad de acciones meramente unilaterales por parte de los estados para hacer frente a ellos. Y por consiguiente, se destaca que estos desafíos implican la necesidad de una articulación entre los diferentes actores del sistema mediante procesos de cooperación. A lo largo de los últimos 30 años se han presentado diversas propuestas, por ejemplo, para confeccionar un marco de gobernanza que atienda a distintas urgencias, en particular a las urgencias medioambientales. Y al respecto, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sustentable ha planteado una reformulación de la agenda internacional, en particular sobre el cambio climático, a los efectos de forjar un consenso global para la configuración de un sistema de gobernanza medioambiental basado en la promoción de políticas en torno a la innovación tecnológica y científica. Y para ello, desde este instituto se alega que mediante la recomendación de políticas que atiendan a la preocupación medioambiental se podría promover acciones en diversas áreas relacionadas a los distintos objetivos de desarrollo sostenible. En este marco resulta importante remitirnos al concepto de la bioeconomía, cuyo origen podría encontrarse en los años 70 a partir del trabajo del economista Nicolás Georgescu Rüegen, quien plantea la necesidad de reformular un modelo productivo basado en la explotación ilimitada de los recursos naturales no renovables, y puesto que sería insostenible en una proyección a largo plazo. Y en este sentido, el autor advierte de la endeblez de la ciencia económica en ignorar las restricciones ecológicas que delimitan los procesos de producción y consumo. Y por tanto, se concluye que los problemas a los que se enfrenta la humanidad ante los nuevos desafíos globales no serían tanto económicos ni ambientales, sino bioeconómicos. En las siguientes columnas nos centraremos en esta temática para luego destacar la labor de distintos organismos de cooperación internacional para el desarrollo de la bioeconomía en la actualidad.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.